¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast ATT. Estamos aquí con un nuevo invitado, Miguel Ángel. Un gusto tenerte acá.
¿Cómo va, mi querido Andrés?
¿Todo bien?
Tanto tiempo.
Pequeña anécdota con Miguel, que primero grabamos un episodio, pero por cuestiones de la vida fue que no se pudo sacar por el tema del micrófono.
¿Se escucha?
Porque, bueno, tuvimos problemas técnicos, pero al final no lo pudimos resolver, así que pongámoslo como que es el episodio perdido de este podcast.
La caja negra.
Algún día tal vez lo saque como blooper. Pero bueno, la verdad que gracias por darte el tiempo de venir acá. Y nada, para los que sepan, para los que no sepan, aquí Miguel Ángel es de una doble vida.
Doble, no, triple.
¿Cómo vos lo definirías? Bueno, no le conté, pero aquí Miguel Ángel es un wrestler profesional, un luchador profesional. Y nada, ¿no? Es un mundo muy interesante, tipo, para los que no saben, es tipo WWE, tantas empresas de lucha libre que hay. Y es un trabajo interesante, la verdad. ¿Cómo vos lo definirías eso?
Te puedo decir, agotador, bonito, porque conoces gente nueva, haces el deporte que amas. Es una buena aventura, un camino para lo que te gusta y siempre quisiste hacer cuando eras niño, luchador y hombre de campo.
¿Desde hace cuánto te gusta el wrestling? ¿Te acuerdas más o menos de cuándo empezó ese amor?
Tenía 8 años, creo.
8 años.
Ajá, estaban con mis primos y pusieron su CD, ¿no? Siempre te compraba los CD, ponían DVD. Pusieron un Batista Humada. La primera memoria que tengo es Batista Humada, donde hizo el bombazo ahí, ya quise ver todo, ¿no? Uh-huh. Me puse allá y me hice fans, ¿no? Todo un niño, ¿no? Yo iba a llegar.
Era a todo. O sea, ¿vos cómo fue esa sensación de que viste el video? Ahorita me acabas de contar de que viste el video de Batista vs Humada. Creo que fue en WrestleMania 24.
Sí, en el 2008.
Sí, entonces, ¿cómo fue esa sensación que viste? O sea, la movida como tal, y dijiste, no, de aquí, ¿qué te llamó la atención, digamos?
Batista levantando a Maga, o sea, Maga, ¿eh? Maga,
ajá, claro.
200 kilos, o sea, mierda.
O sea, para los que no sepan, Maga, bueno, que ya falleció hace mucho, que en paz descanse, era un luchador, tipo de contextura bien, bien gordito, sí, digamos, sí. Claro, y más que todo era pesadísimo, o sea, claro, ¿cuánto? Unos 200,
180,
más o menos, entonces sí era difícil, digamos, ¿no? De alzarlo. Y Batista, pues, tremendo.
Mi padre.
Tremendo animal, que literal era tremendo animal Batista. Entonces, te llamó eso la atención y ahí dijiste, no, yo amo el wrestling y de aquí soy.
Aquí quiero ver qué más hace y ya, pues, con el tiempo.
Ya te empezó a gustar.
Ya estaba ahí, ya estaba en mi vena.
Claro, y de ahí ya fue cuando te metiste al wrestling. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Fue ya empezaste a ver episodios semanales? ¿Empezaste a ver los pay-per-view que antes le decían? Todo como tal.
Marcadito, esperaba que salgan los CDs, ¿no? De los eventos.
Sí.
Y comprarlo, y ir a mi casa y mirarlo.
Yo me acuerdo, te cuento una pequeña anécdota. Yo me acuerdo que el primer pay-per-view que vi, o la primera lucha en general que vi, fue un Chavo Guerrero, sí, contra, no, no fue contra Rey Mysterio, en SummerSlam 2006.
2007.
Yo estoy seguro que fue 2006. Fue 2007. Yo me acuerdo que vi ese programa porque...
¿Hay Misterio Plateado?
Sí.
Ah, 2007.
Sí. Y luego creo que está en una rivalidad por Eddie, algo así, no me acuerdo. Y la cuestión es que... que para descansar de ahí un crack, la verdad. Pero bueno, la verdad es que yo lo vi... Yo me acuerdo que yo la estaba viendo, pasamos por las ramadas de un mercadito, para que no sepan. Y estaban ahí los bendecidos, ¿no? Y me acuerdo que ahí estaba... una tele así y poniendo como para que veas, digamos, ¿no?
La voy a estar ahí.
Sí, exacto.
Póster.
Exacto. Entonces todos estaban ahí y no fue más que vi eso, o sea, vi que estaban peleando y dije, ¿cómo? O sea, esto es real. Yo dije en un principio que lo tenía como cuántos, 6, 7 años. Entonces dije, esto es real, no sé cómo va a ser,
digamos. ¿Cómo va a ser?
Ajá, exacto. Exacto. Entonces, o esta historia es real, ¿verdad? Se está insultando a este.
No,
o sea, o sea, uno, yo como niño, digamos, yo me lo creía como tal, digamos, ¿no? Entonces fue que nada, pues no, lo vi y le dije a mi madre, mamá, cómpramelo por favor, sí, digamos, ¿no? Creo que en ese tiempo los CD valían que 10, 15 10 pesos, 10 pesos más o menos. 10
pesos, si comprabas en cajita.
En cajita.
Mi bolsa valía 5.
5, ajá. Y yo lo vi y le dije, mamá, cómpramelo, quiero ver qué es, ¿no? Entonces, no fue más que yo vi ese pay-per-view, llegué a la casa de mi abuela, puse en el DVD y lo vi y dije, wow, o sea, te quedas como niño así asombrado. Y me acuerdo que el main event era un Edge John Cena.
Sí.
Sí.
No, fue ese año, fue Randy Orton John Cena.
No, fue en 2006, fue cuando fue Edge. En
2006,
ajá.
Fue Edge John Cena, sí.
Yo me acuerdo y vi que John Cena pues era...
¿Era John Cena?
Sí, digamos, ¿no? O sea, sus movidas que hacía, o sea, me llamó la atención siempre de bien pelado, digamos, ¿no? Entonces no fue más que yo lo vi y dije, no, este es mi luchador favorito, dije. O sea, porque me llamaba la atención y lo odiaba a hecha muerte, hermano.
¿O quién lo odiaba?
Claro, yo lo odiaba a hecha muerte porque en ese tiempo era el heel de los heel, digamos, ¿no? Ganaba con trampa, huía y
yo
todo.
Yo odiaba más a Chris Jericho.
¿Lo odiabas a Chris Jericho?
Jericho 2008.
2008, yo me acuerdo que su... Oye, fue mucho año de que ya te...
Un prime muy infravalorado.
El
luchador del año.
Sí. ¿Y por qué decir que fue infravalorado?
No recuerdo ese Chris Jericho, ¿no? 2008, campeón mundial, feudo con Shawn Michaels.
Ah, su feudo con Shawn Michaels fue muy bueno. Yo me acuerdo la lucha que tuvieron de escaleras en No Mercy.
Sí.
En No Mercy. Y fue cuando creo que se metió con su esposa y le picó el ojo, sí, o algo así, decía.
Buena historia.
Sí, la verdad que sí. ¿Vos cuál diría en tu perspectiva que fue el mejor año de la lucha libre? Según vos.
Bueno, hay 3 años, ¿no?
3 años, a ver, ¿cuál vos pondrías?
2001.
2001.
2008.
2008.
Y 2016.
Oh, 2016, yo me acuerdo 2016.
2016 para todos los que tenemos memoria reciente y somos jóvenes, sabemos que fue un año hermoso.
Sí, la verdad que sí.
De WrestleMania para adelante fue todo hermoso.
Sí, incluso yo le pondría, ¿sabes qué? Royal Rumble hasta por ahí. Hasta por ahí, ¿sabes por qué? Por el simple hecho del
debut
de AJ Styles. Yo lo pondría en ese, en ese top.
¿Quién ganó ese año? Triple H.
Fue Triple H, que justo el campeonato de WWE estaba en juego, creo, en el Royal
Rumble. Sí, 2016.
En un año hermoso.
Hermoso.
Sí, la verdad que sí. Y vos, ¿hubo un tiempo que dejaste de ver la WWE?
Creo que todos tuvimos una etapa donde dejamos de ver y nos enganchamos.
Otra vez.
Ponerle que jueves dejamos de ver desde 2011 y nos enganchamos 2013.
Más o menos por ahí.
Yo creo que lo que nos enganchó todo fue The Shield.
Fue The Shield. Para los que no sepan, The Shield era una facción conformada por tres, que ahorita son los tres más grandes luchadores quizás.
Nos enganchó The Shield, Daniel Bryan, John Cena.
Pero lo que nos espantaba mucho, ¿sabes qué era? Brock Lesnar con su reinado del terror, que siempre defendía en los
ese 4. Daba miedo ese año.
Sí, la verdad que sí.
Miedo.
Pero la verdad que tenía una forma pele de manejar su campeonato, porque solo lo defendía en los 4 eventos grandes que había, que era Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series y SummerSlam.
Bueno, Brock Lesnar,
sí. Para los que no sepan, en ese año le ponemos en contexto, fue que Brock Lesnar, tal vez lo conocen, un luchador profesional, igual de UFC, sí, tuvo su etapa.
Campeón.
Sí, entonces fue que tuvo su reinado del terror, pues, pongámosle en esa época, ¿o vos cómo lo definirías?
2014,
¿no? Sí, porque solo lo defendía pocas veces, no era que iba ni a shows semanales, no iba a nada.
Claro.
¿Cómo le pondrías?
Tuvo la mejor defensa de ese año.
Ah, fue contra John Cena en Royal Rumble.
La lucha del año, claro, 2015
creo que fue, ¿no?
Sí, fue un buen año, así que...
2015 yo te cuento que yo no lo vi porque yo lo dejé de ver.
2015 yo te siento estaba enganchado. ¿Qué hubo en 2015 en Royal Rumble? ¿Lo ganó ese año?
No, ese Royal Rumble fue uno de los peores.
No, más bien, no, sí. Eso venía fue malazo.
WrestleMania 31 tuvo...
Sí, ah,
se
está confundiendo.
Sí.
Debutó Cesaro. Cesaro fue. Oh, su lucha de Cesaro con John Cena, ¿te acordás?
Ah, fue en un roce semanal.
En Chicago,
sí.
Lucha de 30 minutos, creo.
Sí, pero fue porque estaba defendiendo John Cena, creo, me acuerdo, su campeonato de Estados Unidos en un torneo abierto. Y fue que él salió y la
partió. El debut de Kevin Owens.
El debut de Sami Zayn.
Kevin Owens, Sami Zayn. fueron llegando las nuevas camadas electivas.
Yo me imagino que ya 2015 era un año de transición.
Sí.
O sea, porque ya no estaban los de antes, poner Edge, ya no estaba, se había retirado. Yo, John Cena era el único activo.
Randy Orton.
Seguía Randy Orton, pero ya llegaron caras nuevas, como el Prime de Seth Rollins. Para que lo que no sepa, le estamos dando un contexto general. Aquí estamos, como se dice, dos tipos hablando de puro wrestling, que lo aman como tal, que es un deporte que sabe, que lo apasionan y que... Si miran la WWE, aunque sea, le dan una oportunidad por lo menos de engancharse. Tal vez ahorita ya no, porque los shows semanales no son tan vistosos como antes.
Sí,
no estamos en 2016 como para que decir, como para recomendarlo como tal.
Sí, no te lo podías perder.
Porque... Exacto. Y no, pues, o sea, fue un año, ponerle que 2016, yo lo catalogaría como uno de los mejores años de... toda la empresa.
Es hermoso.
Sí, porque, a ver, repasemos año 2016, del principio. Ponele que fue, empezamos con Royal Rumble.
Estuvo bueno.
Bueno como tal, pero el final sabemos que fue un poco...
No, al final estuvo bueno, digamos, Triple H, digamos.
Claro.
Los finalistas.
Pero vos sabías que en sí ese no era el plan como tal, porque en sí el plan era que Roman Reigns... se tenía que enfrentar, porque lo pusieron a Triple H como un parche.
Claro.
Como un parche. Yo recuerdo en esa época que miraba muchas noticias y todo, que en sí la idea principal era un Roman Reigns, La Roca. Pero por temas de agenda.
¿Lesión?
Sí, estaba con una lesión, entonces solo apareció en un segmento y ya no pudo estar, ¿no? Entonces fue como un parche y por eso fue que se notó así, como muy de la nada. Y muchos dicen, yo no lo vi, la verdad, los shows semanales de esa época, pero muchos dicen que el feudo fue malísimo. No sé cómo lo recordás, que tal vez si vos estabas un poco más metido.
Fue muy...
¿Muy apresurado?
Muy
forzado.
Forzado, ¿no? Ver a Roman Reigns como el héroe. No enganchada, ¿no?
Claro.
Más quería ver a AJ Styles con Chris Jericho.
Claro. Incluso ese feudo, porque me acuerdo que tuvieron una lucha, fue que le... O sea, estás debutando, AJ Styles, uh-huh. Está debutando, pero justo me acuerdo que formaron un equipo.
Y2AJ
se llamaba. Y fue que de la nada,
uh-huh.
O sea, lo pusieron en un combate, creo, en Fastlane, que es una previa ante WrestleMania. Para que no sepa WrestleMania, es como el mayor evento de lucha libre de todos los tiempos. Es como el Disneyland de todos, a los que todos quieren ir, sí o sí.
Por la final de Copa del Mundo.
Sí, es más o menos así. Que solo ocurre una vez al año, que es por las épocas de abril, marzo. Sí, principios de abril.
Abril.
Sí, que normalmente siempre ocurre en Estados Unidos, por allá, así que si quieren ir, nos avisan. Pero la verdad que fue... fue un feudo, volviendo a AJ Styles, Chris Jericho, fue un feudo igual muy apresurado porque lo adelantaron, me acuerdo, de esa lucha para Fastlane, era una previa a WrestleMania, entonces fue como que ya lo vimos y volverlo a repetir en WrestleMania fue como que ya perdía la emoción.
Magia,
y encima, creo, no recuerdo el resultado de Fastlane entre Chris Jericho y AJ Styles, y justo fue lo peor porque en WrestleMania
perdió
AJ Styles. Entonces, muchos dicen, ¿por qué en tu debut y en WrestleMania igual tu debut vas a perder contra un veterano que en sí no necesita tanto la victoria? Tal vez la necesitabas en el pay-per-view anterior, pero no en este.
Tampoco la dejó mucho perder, ¿no? Entró rebelde con Roman Reigns, lucha, le sacó luchaza, ¿no?
¿Vos dirías que le dio el desarrollo de personaje de Chris Jericho y ahí está?
No, ya está.
Ya estaba desarrollado, pero incluso metiéndose a WWE.
Que pagan de piso.
Eso sí.
Derecho de piso, pagar.
O sea, yo pienso que como...
Sting pagó derecho de piso.
¿Quién?
Sting en 2015, cuando perdió con Triple H.
Ah, fue que perdió, ¿verdad? Sí, no, fue en WrestleMania 31.
Y rojo y medio de pero yo tenía que pagar derecho de piso. Además, ese mismo año fue campeón.
¿Cómo le decís vos pagar derecho de piso a todos en la industria de la lucha libre?
Cuando venís a otro lugar, ya tenés un nombre, ¿no? Y venís a las grandes ligas y... No vas a venir a ganar todo así. Tienes que pagar derecho de piso. Pero, o sea, tienes que desarrollar. Tienes que perder, te tienes que pastardear.
Más o menos así.
Más o menos así.
O sea, vos decís, digamos, que si yo quiero iniciar, ponele.
O sea, si vas a ganar, o sea, si venís a ganar, te va a costar.
Ay.
Nosotros somos más grandes que tú, más grandes que vos.
O sea, ¿eso es un mensaje indirecto o directo para la persona que recién llega?
Claro.
Todo. Más o menos, sí. En todo rubro, digamos.
Todo rubro. Ni, peor si venía a otra parte y hizo un nombre ya establecido, ¿no? Uh-huh. Venís a mi casa, pero vas a pagar, de hecho, no vas a entrar como si nada.
O sea, ya, más o menos así. ¿Siempre en toda empresa de lucha libre es así?
Sí, igual aquí en Santa Cruz es así.
Hay una empresa de lucha libre acá que me comentabas hace...
Sí, estoy yo, Three Falls.
¿Verdad? ¿Cómo es el mundo ahí en ¿cómo se llama? Three Falls.
Three Falls, lucha libre y cruceña.
Un saludo. Bueno, y comentábamos al principio que sí llevas esa vida de ser un wrestler profesional, luchador profesional. ¿Cómo en Three Falls, cómo fue tu entrada ahí al mundo de la lucha libre? ¿Cómo lo viste?
Tipo una escuela, no sé, para entrenar y ya luego ya prepararme en el ring, ¿no? Preparar todo para que ya pueda yo estar listo, ¿no?
Sí.
Porque no es fácil, es decir, luchar y... Ya.
No es como todos piensan que no, yo le voy a meter.
Tienes que prepararte y la primera dos semanas te duele todo el cuerpo. Tienes que entrenar y entrenar así con dolor el cuerpo ya porque te acostumbras a lo, te acostumbras y ya un golpe, una caída, es como, no sé, un abrazo.
Claro. ¿Cómo es ese? Porque tal vez muchos piensan que la lucha libre es, como dicen, ¿no? El clásico es falso, ¿no?
No.
No es falso, muchachos, para nada. Es un deporte que sí conlleva mucho riesgo y por ende hasta te podés lesionar, podés incluso desgraciadamente perder la vida en pleno combate. Ya ha sucedido varias veces como Owen Hart, lamentablemente.
Eso ya fue un error técnico, ya.
Sí, yo pienso que sí. Oye, he visto varios comentarios de Owen Hart, o sea, sobre el video como tal, que creo que se quería ir
de no la... quería hacerlo,
¿no? Sí, o sea, no quería, creo que tenía un personaje algo así, creo que era como un pájaro, algo así, no me acuerdo el nombre.
Blue Blazer,
¿no? Algo así, el Blue Blazer, algo así. Entonces fue que creo que no quería para nada hacerlo, incluso ya lo habían probado antes. Y hablando de teorías conspirativas, no van a fundar. Pero ponerle que no quería hacerlo. Y como estaba muy indispuesto, no saben no, si fue un error técnico o fue algo, no dirían que algo así, no algo fuerte como tal, pero desgraciadamente lo fue y era un luchadorazo. Yo veía luchas de él, ponele, no lo vi en vivo obviamente, pero ponele que lo vi en video y cosas así. Owen Hart era tremendo técnico, comparado a nivel de Kurt Angle Prime. Más o menos así. Bueno, también estamos hablando de otras épocas. No puedes comprar el
Prime, no se le gana a nadie.
Kurt Angle Prime, por lo que no sepa, es un luchador igual de medallista olímpico, o sea que sabe de lucha técnica bastante. Entonces, ¿vos cómo definirías ese de Kurt Angle Prime?
A ver, Kurt Angle Prime, ponele
2006, yo me acuerdo que en esa época estaba tipo, ¿y la ICW, la nueva o no?
Inicio 2006.
Yo me acuerdo entonces la...
Estaba fisicudo, estaba pelón.
Yo me acuerdo de eso.
2005, 2006.
Yo me acuerdo de esa época cuando recién luchó, una lucha tuvo como Undertaker.
¿Debió ser en WrestleMania?
No, fue en Nuevo York. No,
pero debió ser.
Ah, sí, debió ser en WrestleMania. La
luchaza y grabar el show fácilmente. ¿Cómo vas a poner a Undertaker con Matt Henry?
En WrestleMania 22 fue. Pero... más o menos por ahí.
Si no hubiera sido por la muerte de Eddie Guerrero, yo creo que se hayan enfrentado.
Eddie Guerrero. Yo me acuerdo de Eddie Guerrero poco, la verdad. Casi nada. Yo solo me acuerdo que hubo un segmento en un SmackDown que él fingió que tuvo un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Y yo me acuerdo que yo me asusté. O sea, porque...
Eso fue un impactado, supongo.
Ajá, claro.
Qué real. Eso estaba bien que te lo creíste.
Hay momentos en la lucha libre, ¿sabes? Que vos no sabes
si es real
o no. Y hay momentos que hasta cuando ya, obviamente, de Ladingo, en la lucha libre, vos todo lo crees, ¿no? Todo.
Todo
te lo crees.
Yo tenía miedo dejándote.
A mí, yo tenía, me acuerdo, los álbumes de la lucha libre.
Ya.
Y me acuerdo que, o sea, por página estaban los luchadores. Ya. Y habían estadísticas, ¿no? De pesa tanto, no sé qué. Y me acuerdo que decía del Undertaker.
Del Valle de la Muerte.
Del Valle de la Muerte. Y yo de niño, yo tenía 8 o 7 años, lo vi y dije, ¿cómo puede ser posible el Valle de la Muerte? Yo me imaginé una isla y tormenta y era claro, o sea, cosas así, no como John Cena de Massachusetts, digamos, ¿no? Que es una ciudad, ya está ahí, pero el Valle de la Muerte, yo, incluso con Kane.
¿Kane dónde decía igual? Creo lo mismo.
No me acuerdo, pero decía que era su hermano. Ajá. Y que había la teoría loca él lo había quemado, ay, por eso estaba pelón y por eso estaba su ojo de vidrio, creo que tiene, ¿no?
No sé.
O algo así, pero por eso tiene un ojo mal, creo que. Y dice que lo había lastimado y por eso. Y yo decía, Miechi, ¿cómo vas a quemar a tu hermano? Decía, o sea, vos todo te crees, digamos, ¿no? De peladingo. Pero volviendo al tema, digamos, ¿no? De que hay cosas que no sabes si son reales o no.
Claro.
Incluso, ya estando más grande, la ves, incluso no sabes si es real.
Y para vender la movida, para vender la historia.
Claro.
Vender la historia,
¿no? ¿Cómo eso de vender la historia? ¿Cómo vos lo definirías, vos que estás metido ahí?
Vender una historia para mí vivo.
Ya.
Yo soy el malo, vos sos el bueno.
Ya.
Yo tengo que meterme con vos. ¿Cómo metería con vos? A ver. Como un ejemplo, a ver. Tu padre estuvo en la cárcel.
Ajá.
Te juego juego mental de que estoy en la cárcel. Mira, tu padre no te visita, tu padre está en la cárcel. Nunca tuviste la infancia, nunca tuviste tu padre. Me meto con vos psicológicamente. Le estoy vendiendo una historia a la gente. Para que sí, la gente tenga interés por mi lucha con vos.
¿Ya? Yeah.
¿Entendés?
Sí, entonces, pero ya yo tengo que estar, entre comillas, pactado eso con vos.
Claro, tienes que estar pactado
conmigo. O sea, pero no me tiene que afectar como tal.
Eso se da, la llevo. O sea, si vos querés, ya metemos una historia real de vos o inventamos una.
Uh-huh.
Que es lo que mayormente pasa.
¿Ya?
Tu padre tuvo una cárcel y yo quiero meterme con vos, quiero bajonearte previamente mi lucha con vos. Eso se llama vender la historia.
Ya.
Yeah. ¿Vos cómo vas a reaccionar a eso en la lucha?
O sea, también en plena lucha yo tengo que vender igual incluso esa historia.
Tu raya contra mí.
Ah, bueno.
Emocionar hacia mí porque yo te estoy atormentando con esa historia.
Ya. Yeah.
¿Entendés? Sí. Desahogarte totalmente.
Ya. Yeah. O sea, que ponerte, digamos, que vos me decís, no, tu padre estuvo en la cárcel, papá, que todo esto.
Todo.
Y yo tengo que...
¿Cómo vas a reaccionar a la historia? ¿Qué vas a hacer? Tienes que decir, a ver, no me afecta en nada, porque yo así sigo siendo un hombre.
Ajá, cosas así.
No, sin él, no importa cómo, pero tienes que reaccionar a algo.
Ya.
Así te va alimentando la rivalidad, desde que llega el clima, que la lucha mano a mano y ya.
Ahí ya, ahí en plena lucha tiene que culminar esa historia, o se puede alargar.
Dependiendo de entre la gente. Si la historia es buena, realmente vas a querer más, ¿no?
Uh-huh. Ya, vos en tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido la mayor historia en la lucha libre?
¿Rivalidad o...?
Oh, sí, rivalidad incluyendo historia.
Undertaker, Shawn Michaels.
Undertaker, Shawn Michaels, me olvidó de esa rivalidad.
Era un año entero, ¿no? La obsesión.
Incluso 4 años lo siguieron metiendo con la seguida de Triple H, claro. Y la otra que estuvo al seguido de hacer, claro. O sea,
eso es historia, eso es cine.
Ese es cine, hermano. La verdad que, a ver, fue en el año 2009. Fue que eran las bodas de plata de WrestleMania. Cumplía 25 años y querían hacer, me imagino, algo grande y le salió algo.
La idea era hermano. Yo, Michael Cristiano, bien.
Claro, todo de blanco, me acuerdo que salían. Ajá.
Pero ya después para 2010 ya tenía que hacer algo espectacular, ¿no?
Claro. Y ya fue, claro, para los que le pongamos el contexto, fue que había una rivalidad. Yo me imagino que todos los que vieron WWE conocen a Shawn Michaels, tienen que conocer al Undertaker. Incluso si no ves la lucha libre, sabes quién es el Undertaker. Ajá, claro. Es el mayor luchador que ha existido, el mejor luchador que ha existido sobre la
pelea. Si es alguien random, ¿no? Que nunca ha visto lucha libre. Le decís La Roca, le decís John Cena, le decís Norte, que van a saber quién es, digamos.
Porque ellos ya son superestrellas bien consolidadas, digamos. Claro, ya conocés quién es. Incluso te cuento que vi un TikTok que vi de Mbappé.
Mbappé.
haciendo las señales de John Cena, You Can See Me.
Y yo se lo subió, digamos.
Claro, o sea, como te digo, personas que no siguen, me imagino que Mbappé no sigue todos los shows semanales, pero sabe quién es John Cena. Entonces, por ende, me imagino que todos ustedes conocen quién es Shawn Michaels. Tal vez no mucho, pero el Undertaker sí, pero o sí.
No,
sí o sí.
No,
entonces, no, sí, la verdad que sí. Entonces fue que hubo una rivalidad en ese año, pongámoslo en contexto, de el bien contra el mal que vos decís.
Claro.
Y fue que Shawn Michaels quería destronar, digamos.
La historia fue que Shawn Michaels perdió, pero le dicen un año después que un error le costó, que fue el Moonsault.
Ah, que fue el Moonsault y fue que Undertaker lo agarró en el pleno aire para hacer la Tombstone.
Dice que estuvo perfecto, pero
sí.
Fue un error. Y que no ha podido vivir con eso, lo retó de nuevo.
Sí.
Y además te queda campeón mundial y el Undertaker lo rechazó. Así que John Michael en respuesta dijo: voy a ganar, voy a Rumble
y te voy a retar.
Te voy a retar a ti por tu título de WrestleMania. John Michael perdió.
Claro, pues,
y el Undertaker seguía siendo campeón hasta que llegó la cámara de eliminación.
Sí, llegó la
quedaba cámara. Quedaba Rick Jericho y Undertaker juntos.
Sí,
y John Michael apareció de la nada. Super Kick ganó Rick Jericho. Undertaker no tenía título, no tenía rival, no tenía nada. Y el siguiente Rollins lo volvió a retar.
Sí.
Undertaker aceptó la lucha, pero con una condición: no iba a ser por nada. Si John Michael ganaba, quitaba la racha. La racha invicta es cuando...
O sea, va ganando sucesivamente y nadie te derrota en cierto evento. En este caso, Undertaker tenía 17-0 en ese momento.
17 años seguidos ganando en WrestleMania.
O sea, es mucha racha.
Michael decía que por un error no pudo romper la racha.
Claro.
Y
con esa espininga se quedó.
Undertaker en respuesta quiere algo más, así que retó a Jim Michael que ponga su carrera en juego y perdió su racha.
Claro.
Fue cine, hermano.
O sea, vean la reacción mía y la de Miguel, o sea, es como verlo. Yo me imagino, ¿vos te acordás cuando lo viste por primera vez?
Sí.
¿Y cómo fue tu reacción?
A veces me sigue poniendo la piel de gallina, porque es una historia. Hubo otra historia que me gustó.
¿Cuál diría?
Triple H y Undertaker.
Ah, fueron los otros dos años seguidos que fue.
Pero la última, la gente hace.
Da el 2000.
28, no, 2028.
WrestleMania 28, bueno.
O sea, sí. ya luchaba un año antes. Undertaker le ganó.
En WrestleMania 27.
Pero Undertaker sabe que quedó hecho mierda.
Claro.
No se pudo levantar.
Ahí vendieron una historia igual, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, me acuerdo
y
de eso.
Triple H tuvo que ayudar a levantarse. Y Undertaker no pudo levantarse.
Por sí solo.
Por sí solo.
Claro.
No fue el último hombre en irse de pie. Fue Triple H. A pesar de haber perdido.
Claro, incluso me acuerdo que Triple H se salió del ring y lo miró hacia atrás y
ahí va.
Claro, y a Undertaker obviamente
no mía,
claro.
Y Undertaker quedó lío.
O sea, es lo mismo que sintió Shawn Michaels cuando fue que dijo, mierda, o sea,
se volcó la historia.
O sea, ay, no lo puedo creer, yo, es que todo va conectado, que es cine.
Se volcó la historia. Undertaker le pidió la revancha.
Me acuerdo de eso.
Haber ganado.
Me acuerdo de eso.
A pesar de haber ganado, porque le quedamos espina como hombre, o ganaste.
Yo me imagino que el orgullo le tocó, digamos.
Claro, vos como hombre ganaste, pero tu rival quedó mejor parado que vos. Hoy te va a quedar revancha.
Sí, la verdad que sí.
Lo retó, pero es lo que hizo Triple H.
Ah, sí, fue que el año dijo, o sea, ya fue.
Yo sé que tengo que hacer para ganarte.
Ajá.
No lo voy a hacer porque.
¿Para qué, digamos? ¿No?
O sea, sí. Ya. Decidí que soy mejor que hoy, ¿no?
Y luego fue cuando el Undertaker le dijo, ¿sabes? Y yo me acuerdo de esa frase en su rivalidad, ¿sabes? Cuando era algo tipo, ya me acordé, ¿te acordás cuando dije que Shawn Michaels fue mejor hombre que vos? Bueno, lo es, dijo, y pues, ahí se calentó Triple H y ya fue esa frase la que dijo,
ah, se llevó al ring, sacó y dijo,
ajá. ¿Dónde está el pucho, viejo? Imagínate, viejo, el momento, yo me imagino, de ese año, cómo fue ver a...
Y Metallica de fondo.
¿Te gusta mucho Metallica?
Metallica, mi banda favorita.
¿Desde cuándo? ¿Te acuerdas?
A ver, desde 2016.
Reciente.
Tengo una canción tatuada de Metallica.
¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es?
Una que escribieron en 2016, sacó un nuevo álbum, se llama Ahora que estamos vivos. Y fue la canción, la última canción con que entró Undertaker en su lucha contra AJ Styles.
En pandemia,
fue nada. Llevó en moto y con Metallica en fondo, y la última frase fue: vivimos para siempre, ¿no? Referencia al hombre muerto.
Claro. Entonces, sí, me acuerdo. Fue cuando estábamos en pandemia y luego fue que lo transmitieron. Fue una pelea cinematográfica, si no me acuerdo. Más o menos así.
Undertaker se fue en su moto y comenzó a sonar Metallica de fondo. Hermoso.
La verdad que sí. ¿Vos cómo le...? A ver, entonces, volviendo a la pregunta, mira que tanto hablamos del contexto de las historias. Volviendo a la pregunta, entonces yo diría que la mayor historia que has visto en la historia del wrestling, según vos, fue Shawn Michaels contra Undertaker.
Sí. Luego ya está Stone Cold contra Vince McMahon.
Hubo esa rivalidad, incluso no es una rivalidad como tal en sí, de
años.
Es de años, digamos, ¿no? No es que lleva un año y ahí murió.
Y su prime pico más alto fue cuando WrestleMania 17 ganó. ¿Asociaron?
Ah, sí, yo me acuerdo de eso. Fue, o sea, y pónganse en contexto de lo que estamos hablando. Stone Cold es una leyenda del wrestling, por lo que vendía, era un desgraciado, le valía todo, era el ¿cómo se dice?
Mierda.
Claro, era el que nadie...
No queremos ser, ¿no?
Claro, o sea, no era bueno como tal, pero tampoco era malo, es como dice un antihéroe. Entonces, era el jodido de la oficina, pongámosle, ¿no? Que tu jefe te dice, sentate, y vos no te querés sentar por nada del mundo.
Imagínate luchar contra tu jefe durante años, y al final también el sueldo y haga las paces.
Claro, o sea, imagínate que vos sos el de la revolución, pongámosle, en el vestuario, y que tu jefe es el malo que todos odian, ¿no?
Y
que de la nada, claro, y que de la nada luego llega un punto en la vida en el
para toda esta gente,
claro,
que te tu jefe malado.
Imagínense que todos tus colegas te apoyan y que luego de la nada vos vas y le das la espalda y te das la mano con tu jefe. O sea, fue más o menos el mismo hecho y fue cine en su máxima expresión. Yo le pondría, ¿sabes cuál fue? Fue cuando estuvo fue reciente, en mi opinión, la de John Cena con AJ Styles.
John Cena con AJ Styles.
¿O vos cómo lo pondrías?
La cara de TNA, la cara de...
Fue cine en su máxima expresión desde que lucharon en Money in the Bank hasta que culminó en Royal Rumble 2017. ¿O vos cuál otra lucha pondrías que sí tiene el mismo prime que Shawn Michaels y Undertaker? ¿O nada se iguala? Acordate más o menos. ¿O es una pregunta súper difícil para vos?
Mi favorito es Chris Jericho.
¿Y cuál pondrías entonces?
Sí, Chris Jericho a mí.
¿Y no pondrías entonces la lista de Chris Jericho?
Un Chris Jericho que digamos. Pero fue muy bastardeada. Porque...
Sí, la verdad que sí. La verdad que no tuvo el mismo prime que no, pudo haber tenido.
En su momento fue buena.
Claro. Pero no tuvo el final que todos esperábamos.
La historia era que se choque, como eran campeones.
Sí.
Me lleven. WrestleMania y pongan a título del juego.
Yo me acuerdo que en esa época igual Chris Jericho tuvo un prime bueno. Tuvo un prime, o sea,
se divirtió.
Claro, yo lo pondría así como que estás divirtiéndote, pero sin saberlo, estás dando todo, claro, como tal, digamos, ¿no?
Lo mejor, ¿eh?
Lo mejor de Raw. Yo me acuerdo que en esa época, en 2016, para lo que sepa, es el mejor año. Entonces, como volvimos a hablar,
2016.
Sí, entonces fue que SmackDown, hay dos shows en la WWE, ¿no? SmackDown y Raw, es que siempre están en conflicto para ver quién tiene más rating que el otro. Entonces, en sí, SmackDown en ese momento estaba un poquito mejor que Raw.
Sí.
En ese entonces.
Porque solo te era corto, pero bueno.
Claro. O sea, tenía lo necesario, pero con eso necesario.
Y me tenían a AJ,
John Cena,
Randy Orton, Dean Ambrose.
Era tremendo roster.
Dolph Ziggler.
Sí.
Baron Corbin en su prime.
Apollo Crews en su prime.
Kane.
Kane estuvo, pero un corto tiempo, creo, ¿no?
Estuvo corto.
Pero por lo menos ayudó a desarrollar a Bray Wyatt un poquito más, sí. Pero sí. Entonces.
¿Quiénes más están?
Estaba American Alpha.
American Alpha.
Estaban los Usos. Estaba la historia de
Rhino
y Heath Slater. Eso es verdad, me acuerdo. Entonces, fue que SmackDown sí estaba un poquito mejor planteado, sí, digamos.
Tenía todo.
Sí, tenía todo. Entonces, lo mejor de Raw en ese entonces era Chris Jericho.
Y Kevin
Owens. Y la verdad que tenían una gran rivalidad como para dar un poquito más, digamos, ¿no?
Sí.
Claro.
No, segunda lucha.
Claro, pero lo que pasa es que llegó Goldberg. ¿No te cae Goldberg?
No, Goldberg.
A ver, ¿cómo vos lo definirías a Goldberg? Para que los que sepan, Goldberg es uno psicoango que llega, va un par de golpes y se va.
Bueno, es un tipo que entra y te hace el amor en 2 segundos, ¿no?
Ah, claro.
Deductivo, o sea... Pero ya no estaba para esas épocas, ¿no?
Yo la verdad que no vi mucho a Goldberg, ni siquiera en su prime, en 2002, 2001.
Goldberg fue 99, 98.
Y cuando estaba en la otra empresa
en
WCW.
¿Quién no va a creer un tipo entrar, lanza, martillo neumático de la gente? Sexo, ¿no?
Vos que estás metido en la empresa, o sea, en la industria de la lucha libre, ¿vos decís que eso vende? Y llegar, dar unos movimientos, estar 2-3 minutos en el ring y te vas.
Sí.
Vende.
Sí, porque te estás,
¿por qué vende?
Estás construyendo la bestia. Tu bestia de tu empresa, la que va a cargar tu compañía. Vente que un tipo así enorme venga minutos, y destruye el rival. O sea, te quedas ahí. Bueno, esa época era distinta, ¿no?
Porque claro, o sea, estamos hablando también de época distinta, ¿no?
La lanza de gol es la mejor.
¿Vos dirías que es la mejor aplicada hasta ahorita?
Sí. La de gol. Y la de Reino.
La de Reino era brutal.
La de gol.
Yo me acuerdo que no le decían incluso lanza, le decían
corn,
algo así, porque, bueno, era su personaje. Pero la cuestión es que vos ves que en la industria de la lucha libre, construir a un tipo sí, más setudo es necesario.
A un monster, a un monster, a un Batista, ponerle así un monstruo imparable, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque ahí, si tienes un buen monster, tienes buenos antagonistas. Y ahí está el video libro, está Hulk Hogan, Scott Steiner, ¿quién más el otro? Kevin Nash.
Kevin Nash.
Estaban ellos, estaba Goldberg. O sea, si tenés a la bestia imparable, si tenés a uno con juegos que hacen desastre, va a haber un punto que se tienen que chocar, eso va a ser sexo.
Más o menos así.
Pues te pongo a ver un ejemplo. Undertaker, no, Batista 2007.
Ya, yeah. Su prime de Batista.
Está en su humor pico.
Sí.
Y está Undertaker en su prime igual físicamente.
Ah, sí, me
acuerdo. Colusionaron,
fue. Sí. Fue brutal, digamos.
Claro, antes me chocaron Batista de Supreme, Ortega de Supreme.
Claro.
O sea, fue como verse a dos dioses griegos.
Yo me acuerdo de su lucha, ¿sabes? En Survivor Series, en la celda infernal.
2007.
Sí, en la celda infernal. Yo me acuerdo que ese, mi primo, un saludo a mi primo Kevin, tenía un CD justo de ese pay-per-view.
¿Estaba hecho una motosierra?
Sí, escucha, yo bien, usted sí sabe, ¿no? La verdad que sí fue ese su portada.
No estaba deseado.
No estaba, porque creo que estaba con una lesión. Y la cuestión es que yo la vi esa lucha y veía sangre y que se golpeaban con las escaleras y de todo.
Y ahí inició la mejor rivalidad de 2008.
¿Cuál
fue? ¿Dónde crees?
¿Pero fue una lucha o fue una rivalidad como tal?
Undertaker fue varias luchas.
¿Cuáles fueron esas varias luchas? Yo no me acuerdo mucho de 2008.
WrestleMania 24, Backlash, Judgment Day y terminó en TLC, o sea, en Dream Rule.
Ah, sí.
En la TLC.
Ah, eso me acuerdo. Y yo solo me acuerdo de esa rivalidad que
acabó en SummerSlam 2008.
Sí. Yo me acuerdo que acabó en SummerSlam 2008. Yo solo me acuerdo de esa lucha porque dicen que 2008 fue más o menos un año.
No, fue uno de los mejores de 2008.
A ver, ¿cuál vos cómo defenderías a 2008?
La familia. A Vicky
Guerrero. Ah, Vicky Guerrero, Chavo Guerrero.
Y estaba dando take, creo. Primero se olvidó la familia fue con Rey Misterio. Lo mandó el ticket de la cámara y me dicen que hicieron una rivalidad brutal. ¿Eh? Realmente vieron a Undertaker en la TLC.
Y eso que no es su lucha de él. Claro, porque hay cada luchador para cada lucha específica, ¿no?
En hacer Triple H en Undertaker.
Solo Rey, digamos.
TLC Edge.
Y Jeff Hardy.
Jeff Hardy más escalera.
Sí.
No, igual lo mismo, ¿no?
Claro. Y después, ¿cuál otro pondría? Porque hay la cámara de la iluminación.
Hacemos Triple H.
Triple H de lejos, ¿no?
Triple H, el padre.
¿Vos cuál pondrías la lucha de mesa?
De mesa los Dudley.
Los Dudley Boys, ¿no? Los Dudley Boys.
A ver, ¿qué más? A ver.
Porque lucha de sillas, no se puede hacer mucho. Claro. La Steel Cage.
La Steel Cage.
La Steel Cage, para lo que no sepa, es una celdita que literalmente está al filo del ring. Al filo, no es más grande ni más chica, está al filo y solo se gana escapando. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero se gana normalmente escapando o haciendo pin o sumisión.
No hay ningún par en Steel Cage.
Yo solo me acuerdo de Jeff Hardy y Umaga.
Ah.
Yo solo me acuerdo de esa rivalidad en 2007, creo que fue. 2008. Que justo estuvieron ahí y Jeff Hardy la tenía toda para salir, ¿no? Y justo fue que, como Jeff Hardy es temerario, entonces la vio atrás y le hizo la Whisper in the Wind.
Te digo una lucha, War Games.
War Games.
No me tiene en la mente.
Undisputed era. Yo me acuerdo. Ah, Cole en su prime.
Todos en su prime.
Todos estaban en su prime.
Ah, Colin ganándome aquí.
Te pongo en un debate. Para los que no sepan, la Undisputed era un grupo de 4 personas que fueron en 2017, 18, 19, incluso parte del 20. Estaban en su pico, pero eran los mejores luchadores yo digo que tal vez en todas las empresas de lucha.
En su momento.
Sí. Que estaban Adam Cole, estaba Bobby Fish, estaba Kyle O'Reilly, tremendo luchador Kyle O'Reilly, y Roderick Strong. ¿Roderick Strong sigue en la empresa?
Ya no
sigue, escucha. Un saludo a Roderick Strong. La verdad que estuvieron en su pico, eran 4. Yo la verdad que sigo con su logo. Firme, este es el logo de la Undisputed Era. No, hermano, es muy bueno. Y se me hace que los War Games iniciaron con ellos.
Iniciaron contra Sanity,
y Out of the Pain. Y Roderick Strong. No sé cómo llegó a fusionarse los autores del dolor con Roderick Strong. Ni idea, pero la cuestión es que llegaron ahí y fue hasta creo que es la única lucha de tercios en WarGames.
Sí. Después vino 2018 con el equipo Ricochet y Pete Dunne.
Sí.
Ya viene siendo la más brutal, ¿no? El equipo, Disputing era el equipo más prime que hay, ¿no?
Que fue Tommaso Ciampa, Ciampa, Johnny Gargano.
Ciampa es su prime.
Ciampa es su prime.
Lee es su prime. Todavía Kobe es su prime. Y Kevin Owens.
Ah, Kevin Owens, ¿verdad? Me acuerdo que volvió un tiempo a NXT. Porque me acuerdo que estaba en una rivalidad asquerosa con Braun Strowman. Que nadie quiere recordar esa época de Kevin Owens. Que no sé si lo bajaron, pero él tal vez él quiso ir para reinventarse como tal. Sí. Entonces fue una tremenda lucha. Sí. Y la verdad que WarGames yo lo pondría a la Undisputed Era. Después otro estilo de lucha, no sé si haya como tal de... No sé si te acuerdas que había una que se llamaba las tres estaciones del infierno.
Ya, Triple H.
¿No lo pondrías a Stone Cold?
No, Triple H.
Triple H como tal.
Con John Michael, con Stone Cold.
A ver, pongámonos en contexto. ¿Y vos cuáles dirías que son los mejores luchadores que ha pasado por la industria del wrestling en general? No, si querés no lo pongas en orden, 1, 2, 3.
Número 1.
Yeah.
Undertaker. Dario Babi. 2, Shawn Michael,
el rompecorazones de plano.
3, Kurango
lo pondría de tercero. Ya.
Con una máquina.
Ya.
4, Braveheart.
Braveheart.
Me olvido de Ric Flair, ¿eh?
Ah, bueno, ya. Ric
Flair. Chris Benoit.
Chris Benoit, un saludo.
Triple H.
La Roca.
Son buenos así, en lo que saben hacer, ¿no?
Ya. Yeah.
Stone Cold. Y uno más, el número 10, Edge. No, pero como me voy a olvidar de Chris Jericho.
De Chris Jericho. ¿Vos lo pondrías a esos 10 como tal?
Chris Jericho.
Hay un tema que se llama el Monte Rushmore de la lucha libre. Son
4, ¿no?
Son 4. Y son las 4 mayores superestrellas por generación que han pasado. ¿Y vos cuáles pondrías ahí? ¿Ya?
Stone Cold, Undertaker y John Cena.
Casualmente, justo había un debate en YouTube que estaban ahí un día entre un directo y muchos ponían La Roca, Stone Cold, Hulk Hogan y Undertaker.
¿Qué ponía?
Pero yo la verdad que yo le pondría a John Cena porque él marcó una época en la que, por decir nosotros
los
jóvenes. O sea, crecimos viéndolo a él. Y
tu abuelo y Hulk Hogan. Tu padre, Stone Cold, nosotros, John Cena, Undertaker, porque estuvo todo.
Porque es un es cultura general saber de Undertaker.
Estuvo activo en todas las generaciones.
Y que incluso mantener el personaje incluso fuera de tu momento que estás en la empresa como tal. Muchos respetan a Undertaker por el mismo hecho.
Porque
respeta
a
lucha libre. Respeta el negocio.
Respeta el negocio, es fiel.
O sea, incluso actúa como líder dentro del vestuario como tal. ¿Vos cómo dirías que sí o sí en toda empresa, incluso que vos estás en una, tiene que haber un líder en los camerinos?
Tiene que haber un líder que tome el control, que no haya chacota, que no haya... Que haya... Es decir, creo que menos debería cambiarse, calentar, preparar el combate.
¿Vos dirías que sí o sí es necesario?
Estás a punto de luchar, no estás a punto de dar un espectáculo, tienes que estar bien mentalmente, tienes que dar... Si no hay... Si todos hacen lo que quieran, no va a dar espectáculo. Necesitar ahí el más antiguo, ¿no? El líder, obviamente va a respetar lo básico. Va a estar el líder ahí, no tengo que alistarme, tengo que estar impresionarlo para que él me... Porque en sí él es el que vaya a avisar a jefe cómo andan.
Dijiste algo interesante ahí, que él va y le avisa al jefe. ¿Vos entonces dirías que, por decir, el líder del vestuario tiene varias influencias?
Tiene influencia.
E incluso con el propio jefe.
Sí, por ejemplo,
yeah.
Yo soy el jefe.
Ya.
Yeah. Y te veo bien a vos.
Uh-huh.
O sea, te veo bien en este.
O sea, tener buen físico, sí, y todo, digo.
Claro, te veo bien o tener lo que quieres para hablar.
Ya. Yeah.
Pero si viene el líder del vestuario, que tiene un peso, a mí me dice, este se portó mal aquí, y luego se emborrachó y vino borracho.
Ya.
Obviamente te cortan de la raíz y te bajan.
Te bajan
de todo. Esa funda que tenía para vos, ¿no? Se cortan.
Y te hacen perder perder o incluso ni siquiera aparecer.
Ni siquiera aparecer, porque hay influencias grandes, ¿no? Porque con la gente de confianza, el jefe no puede estar ahí, ¿no?
Claro. Eso te iba a decir, el jefe en sí como tal, digamos, el chairman que le dicen, ¿no? No está metido tanto ahí, digamos, o sea, dentro del vestuario como tal, digamos. El
jefe en su lado, uh-huh. Vestuario.
En su lado. Ajá. Pero incluso, como vos decís, en esta parte del vestuario, ahí incluso está el líder.
La función del líder es mantener el vestuario bien, o sea, bien, que todo esté en orden, ¿no?
Claro.
No haya ningún payaso. Porque el jefe no va a estar ahí metido, los chicos, compártense bien, ¿no?
¿Vos sos el líder del vestuario? Sí. Un saludo, Doña. Pero vos has tenido, sin decir nombre, obviamente, has tenido payasos dentro del vestuario.
Sí. Siempre hay, ¿no?
Siempre hay uno.
Siempre hay uno. Güey.
¿Y cómo vos lo tratás? ¿Cómo? O sea, ves que está haciendo una payasada como la que ahorita me explica, llega borracho, yo qué sé. ¿Cuál es tu accionar ante eso, digamos? O sea, ¿qué le decís? Oye, o no le decís nada. O simplemente vas con el jefe, por así decirlo, y le decís, oye, está para atrás. O vas con el director a hablar, oye, le estás cagando. ¿Cómo vos le decís?
No digo nada.
No decís nada.
No. Mira, yo lo olvido de ojos, porque ellos saben que estoy ahí.
Ya.
¿No? Ya, ellos ven si se baja solo, ya, porque ellos saben, ¿no? Tienen que saber vos que está el jefe, que está el líder ahí. Por ende, tienen que comportarse bien. O sea, ser ordenado más que todo, ¿no? No ser payaso ni nada. A mí siempre va chiste, broma, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Pero ya borracho, eso es una falta de respeto, estar sin hacer nada es una falta de respeto, estar echado sin calentar es una falta de respeto, para te calentar, no vas a luchar, ¿no? Después estás con lesiones y por eso, ¿no? estás echado, ¿sí?
Ya, o sea que igual, incluso porque estás lesionado, incluso te pueden decir, oye, no da, o... Por las lesiones, digo, o sea, digamos que te lesionas,
yeah.
No simplemente por luchar, digamos, no, que por luchar siempre te puedes lesionar.
Por no calentar,
e incluso por eso te pueden decir, oye, che, tenés que calentar más, o por ese mismo hecho
sí,
te vas.
Calentar sí o sí, porque vas a luchar, vas a dar obstáculos para gente que ha pagado su boleto para verte luchar.
No muchos, yo creo que ven ese lado de la lucha libre. Que
nada oscuro para otro episodio.
Claro, entonces no creo que muchos le dan esa importancia a la lucha libre, que es un negocio.
Un episodio, o sea, que hay detrás de cámara.
Claro, como el detrás de cámara que hay, que no muchos valoran como tal, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso que vos decís, ¿no? De que mira, yo como espectador voy a un lugar, pago mis 50, mis 100 pesos.
Quiero ver buena lucha.
Claro. Y vos como tal, como trabajas ahí, tenés que darme, o sea, un buen espectáculo, pongámosle, por el mismo hecho. Y yo pienso que dentro de ese vestuario dicen, oye, tenemos que dar lo mejor porque esto es lo que nos pagan a nosotros, entonces...
Calentame porque vas a luchar, no quiero verte así floja o te estás en la lucha.
Claro, entonces me imagino que ahí hay mucho peso como tal. Para ir culminando esta parte del mundo de la lucha libre como tal, que como nos escucharon... Nos apasiona como tal, digamos, no es un deporte, no es falso, te puedes llegar a lesionar, incluso digamos que puedes llegar a fallecer, desgraciadamente, pero es un espectáculo que la verdad es entretenimiento igual, que no muchos valoran el detrás de cámara que hay, el proceso que hay para llegar a ser uno.
Otro episodio.
Sí, y para poder llegar a ser un luchador profesional como tal. En resumen... ¿No dirías que el camino para poder llegar a ser uno y poder llegar a carita que vos sos el líder del vestuario, digamos, es difícil?
Es antigüedad y respeto
al negocio.
Sobre todo respeto.
El que no respeta no puede entrar.
El respeto indica llegar temprano.
Disciplina,
entrenar bien, llegar a tu entrenamiento. Entrenar bien, aportar al grupo. Vender tu personaje, ¿no? En Facebook, TikTok, en Instagram, o sea, hacerte notar por tu cuenta, ¿no?
Claro.
Querer salir por tu cuenta y solamente tiene premio.
Tiene. Ah, ya. Vos dirías que el premio como tal es llegar a ser. Poder escalar en la escala, claro, social, pongámosle, de la lucha libre.
Escala de menos a más.
Uh-huh. Y también una pregunta súper interesante que tal vez muchos quieren saber. Vos, como para definir tu personaje, tenés que elegirlo vos o ellos o alguien te lo elige por vos.
Venime con una idea. Ah, yo digo, venime con una idea y mediante esa idea complementamos la mía y vemos qué hacemos.
Ya.
Si tu idea está bien, lo hacemos.
Claro, pero si está
mal, ayudo. No, me gusta hacer una cagada, no quiero eso aquí, así que venime con otra idea.
Ah, pero no le decís no de plano.
No, o sea, me le digo más que todo,
puedes cambiar esto.
Puedes cambiar, renovar, pero hacerlo más mejor, ¿no? Puedes mejorar.
Puedes mejorarlo. El tema de la lucha libre como tal en sí, digamos, el negocio, ¿vos se lo recomendarías a alguien que le meta? Si te apasiona, obviamente. Si te apasiona.
Sí, ¿por qué?
Ajá, claro.
Mentira, no lo hagas, chicos.
No lo intenten en casa. De que no.
Claro, si te gusta y querés hacerlo, anda. Te va a gustar, al comienzo va a costar, pero con el tiempo ya vas conociendo a la gente, vas conociendo el ring, vas conociendo tu cuerpo, si te has adaptado o no, y te vas a quedar, ¿no?
Claro.
Vas a luchar, vas a entrenar, vas a aparecer en un póster, vas a ser publicitado como una de las caras, con el tiempo, ¿no? Más que todo.
Y ahora unas preguntas rápidas para ya terminar, para ya culminar. ¿Luchador favorito de toda la vida?
Undertaker.
¿El mayor evento que has visto en la industria de la lucha libre?
¿El mejor evento?
El mejor evento.
El mejor evento que yo he visto en mi vida.
Más o menos así. O sea, está tranquilo, puedes ir pensándolo.
El mejor evento, o sea.
Claro.
¿Qué
has visto que de pie a pa te haya gustado?
De pie a pa.
Ajá.
A ver.
¿Cuál vos dirías, más o menos? O el primero que se te venga a la mente así que digas, guau, este fue bueno.
Uf.
¿Qué año fue?
A ver, yo me acuerdo.
Claro.
A ver.
¿Vos dirías que es un WrestleMania?
No sé. ¿Un WrestleMania?
¿Uno de los cuatro grandes, un Royal Rumble?
Ponele que. Un NXT
TakeOver. Un NXT TakeOver. Los NXT TakeOver eran brutales.
NXT TakeOver. WarGames 2018.
WarGames 2018. Ese no te aburrió para nadie.
Claro, la disputing era contra el equipo Big Down, Ricochet y los Viking Riders. Y luchó Aleister Black con Bayley & Dream.
Esa lucha fue buena.
Buena. ¿Quiénes más lucharon? Y Shayna Baszler y...
¿Y Oskai? No,
Kairi Sane.
Kairi Sane, así me estoy confundiendo.
No, creo que fue Ember Moon o así. División en pareja. No, la disputing entre todos los títulos, ¿no?
Sí.
Eso es NXT.
Y fueron cuatro luchas porque la World Game duró creo que casi toda la hora.
NXT y el Royal Rumble 2020.
Royal Rumble 2020 se merece un espacio, la verdad. Y para culminar, ¿qué opinas del wrestling?
Es una carta de amor. Es cine.
¿Dirías que es la mejor cosa que te ha pasado en la vida?
Una de las tantas. Sí.
Y para culminar, la final, después de tantas culminadas, ¿cuál es la diferencia entre tu personaje, para los que no sepan quién es, Ángel Black?
Yeah.
Ángel Black, ¿y cuál es la diferencia entre Miguel Ángel?
Ninguna.
Soy la misma persona, ¿eh?
No hay personaje, ese es el truco.
Está vendiendo la historia, incluso aquí, es increíble. No, pues, la verdad que, como dijiste, el wrestling es una carta de amor, ¿no? Entonces, para todos los que lo apreciamos, esperemos que mucha gente se pueda ir incursionando en este tema, porque es algo interesante, ¿no? Tal vez mucho lo empezamos a ver de pelado y ya ahorita ya lo han dejado tal vez de mucho, pero como tal vez apasionados vos y yo y otras personas tal vez más, que sí les gusta y sí le, incluso como vos, que sí le meten dentro literal al negocio, ¿no? Entonces, pero como yo, ¿no? Que solo lo vemos de la pantalla para afuera. Pero la verdad que sí es un tema muy interesante y nada, que te agradezco el tiempo por darle respeto a este negocio que tenemos y para seguir aportando a esta comunidad de lucha en Santa Cruz. Un saludo a Trifor.
Síganos a Trifor, Lucha Libre Cruceña, la mejor lucha libre, boludo.
Qué buen spam para nuevo piso. Y la verdad que nada, gracias por estar aquí y que ya nos veremos para otra próxima ocasión. Un gusto, Subito. Un saludo. Chao, chao.